Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de febrero de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es producción de electricidad y políticas de reducción de contaminantes atmosféricos. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Leticia Campos Aragón. Buenos días, Leticia, bienvenida.
Gracias, Irma.
Y del doctor Rodolfo Sosa Echeverría. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Para nuestros radioescuchas, recuerden, los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Leticia Campos Aragón es doctora investigadora titular, especialista en energía eléctrica. Ha publicado 7 libros colectivos en su especialidad, uno de su autoría, los cuales están en cuarta edición. Se trata del intitulado La electricidad en la Ciudad de México y área conurbada, historia, problemas y perspectivas. Leticia Campos ha sido directora editora de la revista Problemas del Desarrollo y ha realizado una estancia técnica en Brasil y un año sabático en París, Francia, en el Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. El doctor Rodolfo Sosa Echeverría hizo estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM, titulado en 1987. Estudios de maestría en Ingeniería Ambiental en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, también de la UNAM, titulado en 91. Está doctorado en Ingeniería Ambiental en la DEPFI, titulado en 2001, y es miembro del personal académico de investigación de la sección de contaminación ambiental del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM desde 1986, siendo actualmente investigador asociado C. Desde 1988 es profesor de la materia muestreo y análisis del aire en la maestría en ingeniería de la UNAM. Es miembro del sistema y también imparte cursos y diplomados sobre contaminación atmosférica en varias entidades universitarias y también en Pemex y en CFE, en Profepa. En colaboración con otros autores, ha elaborado más de 70 estudios relacionados con contaminación atmosférica en la República Mexicana y es asesor en diversos organismos gubernamentales como CEDESOL y el DF. También en industrias como DuPont, Polimar, Apasco, Bachoco, CIFSA, Pemex, etc. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es presidente del Capítulo México de la Air and Waste Management Association entre 91 y 93, consultor internacional para el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de Bolivia en la realización del reglamento en materia de contaminación atmosférica. Es perito colegiado en el área de protección ambiental, disciplina evaluación de la calidad del aire del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos desde 1995. Muy bien, con nuestros expertos aquí presentes, vamos a empezar a hablar sobre, particularmente, Leti, en cuanto a entre el 13 y el 15 de febrero de 2008, en el Instituto de Investigaciones Económicas, se llevará a cabo el segundo seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico en México. Dinos, por favor, ¿cuál es el objetivo principal del seminario y cómo está conformado?
Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, Irma, por tu invitación. Para mí es un verdadero honor llegar a este segundo seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico en México. Como tú sabes, en 1996, en diciembre de 1996, antes de que se iniciara toda esta debate que ya lleva poco más de 10 años en el país acerca de la reforma eléctrica, el Instituto de Investigaciones Económicas fue el primero en impulsar el así llamado primer seminario sobre situación actual y perspectivas del sector eléctrico en México, invitando a funcionarios, a técnicos, a académicos de dentro y fuera del país para abordar la situación actual y las perspectivas del sector eléctrico mexicano. De ese seminario, del primero, se publicaron 3 libros que hoy están agotados y que exigen su reedición urgente, porque tienen plena vigencia. Uno de ellos es fue titulado Energía Eléctrica y Medio Ambiente en México, otro Experiencias Concretas de Innovación y Aprendizaje Tecnológico en la Empresa Luz y Fuerza del Centro, y el otro precisamente tratando de explicar por qué se abría el sector eléctrico mexicano. Su título es La Apertura Externa en el Sector Eléctrico Mexicano. Hoy llegamos al segundo seminario sobre situación actual y perspectivas del sector eléctrico en México, con un tema de fundamental importancia para el país y para el mundo, con un tema que está dentro de la agenda mundial, que es la vinculación con las políticas de reducción de contaminantes atmosféricos en el mundo, en particular la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la producción de electricidad. O sea, ¿por qué el tema? O sea, el tema tiene como objetivo que se tenga muy claro que las emisiones contaminantes de contaminantes atmosféricas están estrechamente vinculadas con la producción de electricidad. Claro. O sea, la producción de la electricidad y sobre todo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera están estrechamente vinculadas. El principal contaminante de estas emisiones en el mundo es Estados Unidos, y es porque es el principal productor y consumidor de electricidad en el mundo.
Bien.
Entonces, el objetivo fundamental es el de vincular lo que es la producción de electricidad con las políticas de reducción y saber si México tiene o no tiene una política de reducción de contaminantes atmosféricos en el mundo.
Bueno, es muy claro que el uso de energía es pieza fundamental para el crecimiento económico, puesto que en cualquier país, para avanzar naturalmente, sobre todo en la industria, ha sido necesario tener por delante una energía eléctrica suficiente para poder sustentar pues estas industrias. Sabemos que pues es necesario tener suficiente electricidad, energía en general, ¿verdad? Y hay muchas maneras de producirla, unas más costosas, otras más riesgosas, o ambos, de ambas cosas, ¿no?, que son riesgosas y costosas, y lo que se busca hoy particularmente es producirla barata y, por supuesto, ahora mucho menos riesgosa para la salud de los habitantes. Es decir, no solo desde el punto de vista económico hay que observar, sino también cuál es el impacto ambiental que eso tiene, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo México? Yo no sé, tú decías hace un momento que durante el seminario esto se va a esclarecer, pero ustedes que son los especialistas, yo les pregunto, ¿qué está haciendo México en cuanto a programas de reducción de sobre todo de dióxido de carbono, que parece que es uno de los elementos más tóxicos? Pero ustedes me dirán, aparte de esto, doctor, ¿qué otros contaminantes peligrosos hay en la producción de la energía y qué se está haciendo en particular, si hay programas encaminados a esto en México y en el mundo? ¿Cuáles son los que nos podrían servir de referencia para seguirlo?
Claro, antes que nada, muchas gracias, Irma, por la oportunidad. Leticia también, y felicidades por el trabajo que estás haciendo para el seminario, y un saludo para todo el auditorio. Sí quiero aclarar aquí que al hablar de contaminantes atmosféricos estamos hablando de una gran variedad de ellos. Ajá. Y de diferentes propiedades. Sí. El contaminante que hablamos como dióxido de carbono tiene importancia porque es capaz de absorber la radiación en infrarrojo y dar lugar a lo llamado efecto invernadero y, a fin de cuentas, cambio climático. Es un punto que hay que trabajar. Sin embargo, no es tóxico, y sobre todo en las cantidades que lo tenemos en la atmósfera. Hay otros contaminantes que sí son tóxicos. En México se han hecho algunos esfuerzos, pero la información que manejamos aquí en la sección de contaminación ambiental del Centro de Ciencias de la Atmósfera parte mucho de la que se ha generado en los Estados Unidos. Aquí ya no hay duda, esto ya está comprobado y se habla alrededor de 188 contaminantes atmosféricos peligrosos. Desde la ley del aire limpio en Estados Unidos los tienen así catalogados. Y si quiero aclarar que el término peligroso, al hablar de estos contaminantes atmosféricos, se refiere a toxicidad. Claro. Hay otros aspectos, de, por ejemplo, en residuos peligrosos, en donde pueden ser peligrosos por que son corrosivos, reactivos, explosivos, exacto, inflamables, biológico infecciosos, uh-huh, sin y tóxicos, por supuesto. Sin embargo, en contaminación atmosférica, estamos manejando de la misma forma que sean peligrosos o tóxicos de acuerdo, uh-huh, a lo que viene desde la investigación que se ha hecho en los Estados Unidos. Aquí no hay dudas, no es cuestión, uh-huh, de creer o no. Hay contaminantes tóxicos probados.
Es decir, esto sería tóxico para toda forma de vida, en todo caso, ¿no? Por eso tiene esa repercusión y se habla de los peligros ambientales, ¿es esto?
Claro, o sea, hablamos de toxicidad y muchos de estos han sido probados desde animales y otros definitivamente se ha comprobado su efecto hasta cancerígeno en humano. Uno de ellos es el benceno, como parte de esos 188 que le mencioné, y está expuesta la gente en las gasolinerías, sobre todo donde no hay sistemas de recuperación de vapores, que es casi todo fuera del Distrito Federal, o de por lo menos de la zona metropolitana, y habrá actividades muy específicas, tanto a nivel ocupacional, como desde el punto de vista ambiental, que es afuera de las industrias, en donde tengamos en contacto con una gran cantidad de contaminantes.
Sí,
¿querías agregar?
No, solo quería decir que precisamente la idea de la organización del seminario, sí, es esta idea de la, un poco para explicar también la presencia aquí del doctor Sosa, es que nuestra idea es de vincular la ciencia con la producción.
Exacto.
O sea, la UNAM está obligada, uh-huh, la UNAM está obligada, sobre todo en un país donde la gran mayoría de los habitantes no han tenido acceso a la educación, a estar, tocar, estudiar y analizar temas de frontera. Un tema como este no se puede abordar, un poco para que lo sepa el auditorio, solo desde una disciplina. Y no solo desde una ciencia social. O sea, ni siquiera solo desde la ciencia social podría abordarse este tema. Este tema está obligado a vincular la ciencia social dentro de sus distintas disciplinas con la ciencia natural dentro, uh-huh, de sus distintas disciplinas, y ambas de la mano vincularse con la producción. Hoy, que, lo digo así porque efectivamente, ojalá y aquí hubiéramos podido traer a tu programa de radio a todos los interesantísimos ponentes que van a estar en este seminario, ¿no? O sea, va a estar presente cuatro subdirectores de Comisión Federal de Electricidad. El subdirector de Generación de Comisión Federal de Electricidad, Luis Carlos Ayala, va a estar también Florencia Boites García, que es subdirector de Programación de CFE, va a estar el subdirector de Desarrollo de Comisión Federal de Electricidad. O sea, está la principal empresa generadora de electricidad,
o sea,
participando en este seminario. Uh-huh. Está incluso participando Alberto Escofet también, que es fue un director de Comisión Federal de Electricidad, uh-huh, y la idea es que juntos todos, o sea, tanto expertos de la ciencia natural como expertos de la ciencia social, nos adelantemos, uh-huh, junto con los responsables de elaborar este tipo de políticas, nos adelantemos a las necesidades de la producción. O sea, ¿cuál es la idea, Irma? La idea es que la UNAM tiene que estar muy vigilante de lo que ocurre, o sea, ayudar a la elaboración de políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo nacional, sí, e incluso muy vigilante de los excesos que pudieran ocurrir en el Estado y de los excesos que puedan ocurrir en el mercado. O sea, de ninguna manera estamos tratando con este seminario de aparentar que todo es muy bonito, porque no es así la realidad, pero tampoco queremos hacer creer que todo es muy grave. O sea, queremos que se vea realmente cómo hay preocupación en técnicos, en funcionarios, en ingenieros, en expertos de medio ambiente en el país. O sea, las responsables de estudiar y de hacer esta política de reducción de emisiones de dióxido de carbono en el mundo de reducción de emisiones contaminantes en el mundo, cómo estamos preocupados y cómo todos estamos acudiendo a la UNAM a debatir un tema que hoy es número uno en la agenda mundial.
me parece muy bien. Pues parece, como tú lo estás diciendo ahorita, están los responsables de la política, uh-huh. estarán también los responsables de la producción, uh-huh. y por supuesto los responsables de la investigación,
claro.
en las diferentes ciencias, es decir, de tipo multidisciplinario, particularmente para, bueno, apoyarse y coadyuvar tanto a bueno, descubrir no solamente cómo producir de manera más limpia, llamémosle así, y cómo, bueno, sea de menor costo ese cambio, supongo, de tecnología, ¿no? Porque pues la tecnología que se está utilizando de manera normal ha dado como resultado lo que acaban ustedes de decir, una serie de contaminantes de todo tipo, pero en particular 180 que son tóxicos, como decía el doctor Sosa, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Unidad de Investigación de Economía del Sector Energético, invita a su segundo seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico en México, que en esta ocasión abordará el tema la producción de la electricidad y las políticas de reducción de emisiones de dióxido de carbono en el mundo.
El seminario se realizará del 13 al 15 de febrero de 2008. En el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que se encuentra ubicado en Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad de la Investigación en Humanidades, en Ciudad Universitaria.
La coordinadora del seminario es la doctora Leticia Campos Aragón. Para mayores informes acerca del evento, comunicarse a los teléfonos 56-23-00-93 y 56-23-00-99, del Departamento de Difusión Académica y Promoción Institucional del Instituto, o bien consultar la página electrónica www.iis.unam.mx.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Unidad de Investigación Económica del Sector Energético, invita al curso Metodología para el Análisis e Interpretación de Mapas, que impartirá la doctora Irma Eurosia Carrascal Galindo, del Instituto de Geografía de la UNAM.
El curso tendrá lugar el 12, 14 y 15 de febrero de 2008, de 10 a 14 horas, en la Sala Ángel Bassols del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La coordinadora del curso es la maestra Saraí Ángeles Cornejo.
Los interesados deberán inscribirse sin costo al teléfono 56-23-01-13 con María Díaz González. Y para obtener mayor información, por favor comuníquese a los teléfonos 56-23-00-93 o 56-23-00-99. Del Departamento de Difusión Académica y Promoción Institucional. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hace un momento hablaba el doctor Sosa de que en Estados Unidos se han descubierto 180 tóxicos por la producción de energía eléctrica. ¿Qué ha hecho México al respecto? Si ha hecho algo, pregunta.
Bien, perdón Irma, es una aclaración. 188 sí. tóxicos
188.
En general, uh-huh. no necesariamente por la producción de energía bueno. eléctrica. Uh-huh. En este sentido, en México pues existe normatividad, no uh-huh. como la que hay en Estados Unidos a ese nivel, pero hay normatividad. Y existen normas de calidad del aire, uh-huh. que es el límite permisible de exposición, arriba del cual habría un efecto negativo en la salud. Y existen las normas de emisión, que es la norma de descarga para determinadas industrias. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, tiene que cumplir con la norma 085, y lo que hemos observado en la mayoría de los casos lo cumple. Sin embargo, no quiere decir que no se esté dando un impacto. Entonces, esto es muy importante. Se puede estar cumpliendo con la normatividad, pero dependiendo del lugar, de las condiciones del sitio y precisamente de lo que se quiera proteger, primordialmente la salud, sí puede existir un impacto. Por eso se necesitan hacer los estudios en conjunto, tanto la industria con el sector académico, para llegar a tomar medidas pertinentes. Y bueno, por eso enfocamos mucho investigación aplicada.
Pero esto es en Estados Unidos.
En México
existe, también
existe ya normatividad en cuanto a emisiones. También desde hace algunos años está disponible el Inventario Nacional de Emisiones, que es un inventario, el listado de las emisiones de diferentes contaminantes: óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono y partículas. Este es un esfuerzo que ha hecho la autoridad, por supuesto que es perfectible, pero es un esfuerzo que ya ha hecho. Y nos indica que del total de las emisiones de la generación de energía eléctrica está produciendo arriba del 10% de óxidos de nitrógenos y arriba del 29% de óxidos de azufre. Y relacionado con fuentes fijas, que son industrias, servicios, estamos hablando de arriba del 50% para cada uno de esos contaminantes. Entonces, sí es importante revisarlo. Pero por supuesto no quiere decir que estas emisiones ya directamente van a estar afectando la salud. Dependen de muchas condiciones que se tengan en el lugar, pero sí hay que estudiar el problema. Y también quiero comentar, con respecto a lo que decía Leticia, es muy importante trabajar intermultidisciplinariamente. La UNAM debe de ser un ejemplo, por lo menos ya en papel a nivel gobierno se está haciendo, y existe el programa Energía y Medio Ambiente hacia el Desarrollo Sustentable, en donde varias secretarías están trabajando transversalmente.
¿Quién
Secretaría
es?
De Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras. Y simplemente voy a leer dos de sus objetivos. Uno es minimizar el impacto en aire, agua y suelos causados por actividades del sector de energía. Otro es cambiar el patrón de consumo de combustibles. Entonces, las medidas no son únicas, sino que hay que sumarlas y en conjunto podremos llegar a proteger el ambiente y, por supuesto, darle una mejor calidad de vida a la población.
Mire, Irma, efectivamente es la transdisciplinaridad y la interinstitucionalidad es fundamental para poder lograr una excelente política, en este caso de reducción de contaminantes atmosféricos en el mundo. Sin embargo, la experiencia que yo he tenido con este seminario no ha sido nada fácil. O sea, es muy difícil lograr la transdisciplinaridad. A pesar de que hay una gran disposición por parte de Comisión Federal de Electricidad para que se participe en este seminario, hay algunas autoridades, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección de Medio Ambiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tengo serios problemas para que participe, por ejemplo, la Secretaría de Energía. O sea, hasta ahora, a pesar de que les llamo por teléfono, estoy insistiendo, todavía no pueden confirmar su asistencia. O sea, imagínate un seminario como este, que no se está haciendo en ninguna parte en estos momentos de la República Mexicana, y todavía la Secretaría de Energía, las autoridades de Desarrollo Tecnológico y de la Subsecretaría de Electricidad no nos pueden confirmar su asistencia. O sea, los responsables de la elaboración de la política de reducción de emisiones no pueden confirmar su asistencia. Y es que también, y existe también, ¿no?, por parte de la academia, la duda y la sospecha de que cómo es posible que Leticia Campos esté invitando a la Secretaría de Energía, ¿no?, para un tema que debería de estar nada más criticando a la Secretaría de Energía. Y yo creo que es muy importante que participe la Secretaría de Energía, y que si no tienen política de reducción de emisiones atmosféricas, pues nos lo digan, y entonces nos pongamos a trabajar juntos, porque el país tiene que seguir avanzando. O sea, el país tiene que seguir avanzando. Lo mismo ocurre, o sea, de ninguna manera creo que en el Instituto de Investigaciones Económicas o en la UNAM nosotros seamos todólogos. Definitivamente los espacios de la UNAM tienen que ser abiertos, tanto al capital privado como a los funcionarios gubernamentales, para discutir los temas. Claro. Y si no se sabe, entonces nos sentemos todos a discutir cómo le vamos a hacer para que el país siga avanzando. Estoy invitando también a Jaime Lomelín Guillén, que es presidente de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Estoy hablando del Consejo Coordinador Empresarial, con un financiamiento impresionante que tienen y están por confirmar asistencia. Y no puedo, a su vez, o sea, estoy tratando de que venga sector privado, de que estén los ingenieros, de que estén los técnicos, de que esté la academia. Aquí está un investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y le estamos abriendo un espacio dentro del Instituto de Investigaciones Económicas para que ellos nos digan qué es lo que saben y nosotros sigamos avanzando también en nuestro tema, y allá es la transdisciplinariedad. Pero es muy difícil hacer, pero lo tenemos que hacer. O sea, yo invito a nuestros radioescuchas a que asistan al seminario y que confíen en nosotros, porque vamos a ser, como siempre, lo ha sido el Instituto de Investigaciones Económicas, pionero en este tipo, poniendo temas a debate nacional y mundial, en temas que son de fundamental importancia para el mundo.
Está bien, está muy bien eso. Sí, es cierto que en tanto no se tenga a la mano alguien que venga a hablar por los hacedores de los que ponen en acción la política pública, pues estamos hablando acá entre académicos, científicos, quizá de cosas muy interesantes, y no aterrizan.
Claro.
El aterrizaje viene por parte de la política pública, y esto me parece muy importante, las invitaciones que has planteado para estos personajes. Pues ojalá que sí. Esperemos que sí vayan.
Pero sí es importante señalar esto, Irma. Sí. O sea, el seminario, su tema uno, por ejemplo, el impacto de los acuerdos de post-Kioto en los países desarrollados y emergentes frente a las opciones de generación de electricidad, está totalmente asegurado.
Bueno,
o sea, el tema dos, que es el rol comparativo del ecotax y los bonos de carbono en la agenda para la mitigación de emisiones contaminantes en la atmósfera, también. En la pregunta 3, que es en donde quiero que participe el sector privado, que estoy preguntando si es reconciliable la no inversión en dióxido de carbono con la liberalización de la electricidad. O sea, no son temas, Irma, perdón que insista, pero no estoy diciendo no a la privatización de la industria eléctrica mexicana. No lo estoy diciendo. Estoy diciendo consciente de que el 10%, un cuarto de la capacidad instalada del país ya es propiedad del capital privado. O sea, ustedes están, ¿qué están haciendo? Les estoy preguntando, ¿qué están haciendo para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera?
Exacto. Sí, esto ya se sabe que poco a poco, de manera casi silenciosa, ha venido siendo un hecho la privatización de la industria eléctrica. Esto aquí también nuestros radioescuchas lo saben. Qué bueno que se hace esto, porque es una forma de poner a todos, como dices tú, de frente a resolver problemas, no simplemente hablar de rentabilidades o de bajos costos, ¿verdad?, sino también de cómo afecta.
Y una cosa, Irma, o sea, ¿cómo defendemos la industria eléctrica mexicana? O sea, peleándonos solo por la ganancia, o sea, todo el mundo diciendo, bueno, es que la ganancia le corresponde al Estado, no, la ganancia le corresponde a los trabajadores, no, la ganancia le corresponde al sector privado. ¿Y el medio ambiente?
Exacto.
¿Y el medio ambiente?
Bien, sabemos que precisamente acaba de mencionar la doctora Campos acerca de algo que se llama el protocolo de Kioto, que se firmó en 1997. Esta fue una reunión, tengo entendido, para precisamente disminuir o frenar la emisión contaminante de los energéticos. Pero, a ver, ¿cuál es el origen de esta reunión? Porque parece que también en esto de la reunión de Kioto, el protocolo, no lo firmó Estados Unidos. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé si finalmente haya aceptado o no, y por qué no.
En primera, porque entendían a qué se iban a comprometer. No simplemente es firmar por firmar.
Exacto.
Si no, uno hay compromisos. En el caso del protocolo de Kioto es completamente dirigido a dióxido de carbono, pero la política no es solamente ir hacia control, o sea, no debería ser solamente ir a poner un sistema que reduzca las emisiones de los contaminantes, sino a un uso más eficiente de la energía. Si usamos menos energético, pues vamos a contaminar menos, no solamente por dióxido de carbono, sino de otros contaminantes que pueden ser generados a la hora de quemar el combustible, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas y muchos otros que ustedes gusten. Sin embargo, pues tuvo gran impulso en Japón, precisamente porque veían a futuro hasta instalación de plantas nucleares.
Sí.
Pero ¿qué ha sucedido con la oposición sobre todo de los grupos verdes hacia nucleares, no lo han visto correctamente, sí, y esto ha dado origen a que pues en Japón ya este tipo de plantas no tenga la perspectiva como lo pudo haber tenido hace algunos años. Entonces es algo que hay que revisar. Uh-huh. En mi opinión, hay que ver todos los tipos de energía. Uh-huh. No hay que cerrarnos a nucleares. Si uh-huh. trabajamos mal, pues cualquier tipo de instalación nos puede ocasionar problemas, y obviamente nucleares con mayor razón, con la energía nuclear no se juega. Uh-huh. Pero es una oportunidad que hay que analizarla. Sin embargo, hay tecnologías completamente limpias. Uh-huh.
De hecho México, Comisión Federal de Electricidad, desde los años 70 ha impulsado un sistema básicamente híbrido. O sea, México genera electricidad con la fuerza del viento, con vapor endógeno, con uranio, con petróleo, con gas, con agua. O sea, México tiene un sistema híbrido. Aquí es importante señalar que en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se establece para Comisión Federal de Electricidad que tiene que generar electricidad al menor costo posible. Y esto le está generando ciertos problemas para incluir el costo de las externalidades, ¿no? En el precio de la electricidad, y para incluso utilizar un buen financiamiento para responder a los problemas de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Uh-huh. Respecto a lo que señalabas del protocolo de Kioto, creo que sí es importante señalar. Bueno, Estados Unidos efectivamente no firma el protocolo de Kioto, pero pide permiso para dejar de contaminar para el año 2012, con la esperanza de que iba a poder trasladar sus plantas de generación de energía eléctrica a otras fuera de su país, ¿no? Y entonces, posteriormente, bueno, y sobre todo hacia países que no tienen una política de reducción de emisiones de dióxido de carbono en el mundo, como es el caso de México. Nada más que aquí, pues no la tuvo tan fácil, porque hubo una severa oposición para que eso ocurriera. Y a mí me pareció que mientras México no tenga una política de reducción de contaminantes de dióxido de una política de reducción de dióxido de carbono en el mundo, no podemos permitir que vengan plantas generadoras de electricidad y se instalen tan fácil, porque obviamente están buscando el menor costo de generación. Uh-huh. Y que luego nos acusen a nosotros de ser los sucios del planeta, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros exportaríamos en ese panorama tan bonito, nosotros exportaríamos energía eléctrica a Estados Unidos, y después nos acusarían a nosotros de ser los sucios del planeta y otros limpios, y al rato vamos a estar aquí con penalizaciones mundiales por estar generando la electricidad que nosotros no consumiríamos, ¿no? Ese es otro, pero que se generaría con recursos que provienen de nuestro suelo, de nuestro propio territorio nacional. Por eso me causa tanta inquietud cuando se habla de la soberanía energética y no se menciona qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con el petróleo, qué va a pasar con el gas que se obtiene con el viento que sopla en nuestro territorio nacional. Se habla de soberanía energética y no se habla de la relación naturaleza-sociedad, ¿no? O sea, eso me preocupa, y esa es una de las razones por las cuales nosotros queremos que, bueno, vamos a tocar temas muy muy delicados hoy, que se está nuevamente promoviendo el problema de la reforma energética. Sí. Pero vamos tocándolos, ¿no? Viendo todo. O sea, viendo todo, no vamos a defender a CFE nada más porque pues nosotros queremos que el Estado sea propietario de las empresas que son productoras de energía eléctrica. Uh-huh. Vamos a defenderla señalándole dónde están sus fallas, ¿no? O sea, no podemos ser y exigiéndole que tenga una política seria de reducción de emisiones de dióxido de carbono en el mundo, porque de esa manera nosotros nos protegemos de ser un paraíso, ¿no? Como los paraísos fiscales, ¿no? Uh-huh. Donde ahí nadie, o sea, un paraíso para generar
paraíso
electricidad.
¿Para quién? Aquí
claro, un paraíso como el paraíso fiscal, que ahí sí. No pasa nada, ¿no? Ni el impuesto Tobin, ¿no? Uh-huh. A la especulación. Y nosotros aquí
no le pasa nada al capital,
y nosotros aquí pues por eso tanta insistencia en que se abran los mercados, porque pues este país no tiene políticas de protección de Exacto. nuestros recursos naturales, Exacto. de protección de nuestros habitantes, de protección de la calidad Exacto. del aire, de protección de la
emisión, ¿no?
Y una emisión de la uh-huh. salud, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos haciendo. O sea, vamos a defender la energía eléctrica, pero con temas nuevos, ¿no?
Bien, quiero
Vamos a un puente musical y informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de presentaciones de libros a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo de 2008.
Presentación del disco compacto, la flexibilidad laboral y tecnológica, situación actual y perspectivas. La cita es el viernes 22 de febrero a las 19 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Presentación del libro Del Sur hacia el Norte, Economía Política del Orden Económico Internacional Emergente, a realizarse el domingo 24 de febrero a las 18 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo de 2008.
Mesa redonda, la crisis financiera hipotecaria de Estados Unidos tiene repercusiones para México. La cita es el jueves 21 de febrero a las 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería.
Mesa redonda, gasto público y finanzas públicas equilibradas. La cita es el viernes 22 de febrero a las 12 meridiano en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Mesa redonda, el sector energético en México, situación actual y perspectivas. La cita es el viernes 22 de febrero a las 15 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Mesa redonda, los obstáculos de la participación política de las mujeres. La cita es el domingo 24 de febrero a las 16 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Continuamos en Momento Económico.
Tenemos dos llamadas por el momento de Leticia Menes Nava, que pregunta cómo hacer para que el resultado de los seminarios puedan ser tomados en cuenta para la implantación de políticas públicas, si estas ya son tomadas desde el bloque económico conformado por Estados Unidos, Canadá y México.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es publicar con mucha rigurosidad los trabajos con dictamen científico que se tenga que hacer, como trabaja la UNAM, con toda la seriedad que la UNAM trabaja, y dar a conocer los libros y que los libros lleguen a los interesados, ¿no? Este es el primero. Y la segunda es seguir promoviendo proyectos de investigación conjuntos, o sea, entre las secretarías de Estado, entre las universidades y entre el sector productivo del país.
Bueno,
¿no?
Y el evento que vas a realizar a mí me parece que confronta a todos los sectores.
Claro.
Entonces esto sí es interesante y que la gente asista a verlo.
Sí, claro. O sea,
sí, pero ahí están los que ponen en acción las políticas públicas, lo que decíamos hace un momento. Entonces hay que ahí verse,
o sea,
cara a cara.
Nosotros,
¿no?,
como investigadores no solamente tenemos que estudiar los temas y también quiénes son los actores más activos de los temas, sino que prácticamente tenemos que obligarlos a venir a la universidad, ¿no? O sea, decirles, por favor, usted no nos puede decir que no, o sea, si no, entonces, ¿dónde vamos a debatir? Pero nuestra obligación es, una vez que se termine el seminario, publicar el libro. Aprovecho para señalar que el seminario que organicé hace 2 años está por publicarse el libro. Después de mi estancia en París, organicé un seminario, porque en Europa todo el mundo estaba debatiendo el tema de energía nuclear, llegó a México y nadie estaba debatiendo el tema de energía nuclear. Y déjame decirte, Irma, que el seminario que organicé, preguntándonos si el resurgimiento de la energía nuclear era una opción para el cambio climático para los países emergentes hace 2 años, se organizó fue la UNAM, el Instituto de Investigaciones Económicas, incluso se adelantó a una reunión de la Secretaría de Energía. Nuestro seminario se realizó en abril y la reunión de la Secretaría de Energía en la época foxista fue un mes después para empezar a discutir el tema, ¿no? O sea, eso está en internet, no estoy... Y estamos, anuncio que estamos por publicar ya el libro para que la gente incluso pueda, un libro bastante interesante en donde hubo debate, fue interesantísimo porque participó el Consejo Mundial de Energía, participó la Presidencia Electricité de France y participaron investigadores que nosotros invitamos del mundo, y hubo un debate muy interesante, hubo dos posiciones muy claras pro la energía nuclear y otros que decían que no por sus altos costos, ¿no? Uh-huh. Y es interesantísimo, Irma, desde que estoy haciendo esto, ver cómo trabajar con el sector privado, con organismos internacionales que están abiertos al debate, ¿no? Es muy interesante. Entonces, bueno, los invito a que estén pendientes del libro que está por salir y que asistan a nuestro seminario. O sea, desde luego que vamos a asegurar altísima calidad. Y déjenme decir al público que por instrucciones del director del Instituto de Investigaciones Económicas, la entrada va a ser libre. O sea, no se va a cobrar.
Muy bien. Hay otra llamada de Ángel Cervantes, que agradecemos también. Dice, para probar la resistencia a la transdisciplinariedad, les dejo mi teléfono.
¿Y de dónde?
Y el ofrecimiento al doctor Sosa para ser el responsable del programa del mayor contaminante que mata a mis mujeres y hombrecitos, a más mujeres y hombrecitos administrados por la propia mano, desde luego el tabaco genocida. 7 mexicanos por hora mueren por tabaquismo. Ya está informado, doctor Sosa. Se pondrá en comunicación con usted el señor Ángel Cervantes, quien dejó su teléfono. Ya se lo pongo. También Alfredo Hernández, muchas gracias. Dice, ¿podrían hablar de la energía nuclear? ¿Cómo puede estar ayudar a la producción de energía sin explotar el petróleo y otros productos naturales?
Claro, es que la energía nuclear es el único... Como ustedes saben, la energía eléctrica es un energético de tipo secundario y se necesitan distintas fuentes de energía primaria para generar electricidad.
Como es el petróleo.
Puede ser petróleo, puede ser vapor endógeno, puede ser. Sin embargo, el único, nosotros tenemos que, sobre todo porque México es un país pobre, sobre todo porque México es un país subdesarrollado, tenemos que buscar fuentes baratas para generar electricidad. Y así lo estipula la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces, si bien es cierto, la energía nuclear no produce dióxido de carbono, sí es todavía un energético primario. Uh-huh. Entonces, generar electricidad con uranio sigue siendo un poco más caro que uh-huh. el petróleo, el gas y el carbón.
Me parece muy bien. La señora Minerva Ramírez felicita al programa y dice, la energía en manos privadas no está interesada en el medio ambiente. Esta debería de estar en manos del Estado, pues es.
Claro, y esa es una de las preguntas que hacemos en el seminario. El tema 3 del seminario, uh-huh. estamos preguntando si es reconciliable la no inversión uh-huh. con la liberalización de la electricidad. La no inversión en dióxido de carbono con la liberalización de la electricidad. Y estamos esperando que, ojalá, y el grupo Céspedes uh-huh. acepte a participar y venir a decirnos uh-huh. si efectivamente.
Sí, doctor Sosa.
No podemos pasar desapercibida la pregunta sobre el tabaquismo, y más uh-huh. aún porque es importante para todo el auditorio.
Muy bien.
Siempre hemos luchado por tecnologías de control, tanto en fuentes móviles como en industrias. Sin embargo, hay aspectos de educación y respeto al prójimo y a uno mismo uh-huh. en donde se puede hacer mucho para reducir la exposición a contaminantes, y es el humo de tabaco. Son decenas de contaminantes tóxicos los que se emiten por los fumadores, uh-huh. o sea, por el humo de tabaco. Uh-huh. También está investigado, no es que crean o no, uh-huh. por eso hasta las cajetillas dicen esto causa cáncer. Así no hay falacia,
no solamente al que fuma sino al pasivo. Claro.
Entonces todas las medidas que se tomen para reducir estos contaminantes y la exposición, sobre todo de gente inocente que no tiene nada que ver con el vicio de otras personas, que es enfermedad, bueno, hay que uh-huh. atenderlos, pero no solamente están dañando ellos mismos sino que están dañando a otros. Todas estas medidas, como la nueva ley que están hablando a nivel federal y la que ya se tiene en el Distrito Federal, como académicos pues debemos de apoyarlos uh-huh. en este sentido, porque sí se están tomando medidas para atacar este problema y por supuesto respetando a todas las personas, pero no se vale uh-huh. ir en contra de estas.
Y ya que habla usted del DF, ¿qué está haciendo digamos la zona o la región más densamente poblada y con más contaminación respecto a estos contaminantes.
Hablaremos, cambiaremos de lo que sería contaminación en interiores, que es donde afecta el tabaquismo principalmente, uh-huh, a lo que es contaminación en el exterior y donde, uh-huh, se ha estudiado desde hace muchos años. Uh-huh. El caso del Distrito Federal es zona metropolitana de la Ciudad de México, porque también considera varios municipios del Estado de México. Uh-huh.
Zona metropolitana.
Juntos, es zona, uh-huh, metropolitana, y hay, uh-huh, que atenderlo de esa manera. Uh-huh. Pero hay que estudiar desde los 70, desde los 80, y tiene que ver mucho precisamente con el sector energético. Una, uh-huh, de las políticas buenas para, desde el punto de vista de reducción de óxidos de azufre en la atmósfera, fue el cambio de combustóleo por gas natural. Sin embargo, también no debemos de tener la idea de que hay combustibles, en este caso derivados del petróleo, limpios completamente. Obviamente, al cambiar el gas natural, o sea, utilizar gas natural en lugar del combustóleo pesado, uh-huh, bajan partículas, uh-huh, bajan óxidos de azufre, pero hubo un incremento de óxidos de nitrógeno, acompañado de una falta de tecnología adecuada en ese momento para minimizar la emisión de óxidos de nitrógeno. Lo interesante es que estos óxidos de nitrógeno, además de que el dióxido de nitrógeno tiene un carácter de contaminante criterio porque ocasiona un daño en la salud, son precursores de ozono. Y el ozono es un contaminante secundario, no se emite, sino que se genera a partir de las reacciones en la atmósfera de precursores, que son óxidos de nitrógeno e hidrocarburos reactivos.
Se va originando.
Sí, entonces por un lado tenemos incrementos de óxidos de nitrógeno, y otra medida como decreto buena para reducir plomo tajantemente, que fue la reducción del contenido de plomo en las gasolinas, y por supuesto, en ese momento que fue en 1986, no teníamos la tecnología de convertidores catalíticos. Entonces, ¿qué ocurre? Incrementamos por uso de una gasolina inadecuada en ese momento, hidrocarburos reactivos en la atmósfera y óxidos de nitrógeno. Tenemos palomita por, uh-huh, partículas por dióxido de azufre y plomo, pero tenemos el problema de ozono que a la fecha persiste. Y más entendiendo que la norma de calidad del aire para ozono es 0.11 partes por millón en una hora, no más de un día, no más de una vez al año, y en un periodo de 3 años. Uh-huh. Entonces, aunque las concentraciones pico hayan disminuido, sigue siendo un problema crítico de ozono el que tenemos en la zona metropolitana.
Bueno, déjame decirte, Irma, que al seminario va a participar el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, viene a plantearnos el tema de que la compañía de Luz y Fuerza del Centro está instalando dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México 14 plantas generadoras de electricidad, para fortalecer el soporte de voltaje de esta empresa. O sea, tú sabes, como tú lo acabas de decir, o sea, estamos hablando de la zona más densamente poblada del país, y que tiene ya una gran necesidad de soporte de voltaje. Y va a venir a hablar de qué están haciendo con el problema de la contaminación ambiental que esta generación va a producir.
Bien. Don Ramón Vargas felicita al programa y a los invitados, por supuesto, ¿no?
Gracias.
A ver, aquí sería muy interesante que nos hablaran sobre cuáles son las actividades industriales que aumentan más, digamos, los contaminantes atmosféricos, porque aquí también tiene que ver qué tipo de industria tenemos en el país.
En primer lugar, la generación de electricidad, sí, con dióxido de carbono, en primerísimo lugar. Ajá. Pero aquí el doctor Sosa, que doctor nos Sosa explique.
Sí. De eso existe la información de los inventarios, sobre todo el Inventario Nacional de Emisiones, uh-huh, que es buena la información que presenta, pero va a depender de en dónde estemos localizados. Si estamos aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues tendremos algunas industrias que han ido saliendo paulatinamente, uh-huh, y por supuesto fuentes móviles. Y estas, uh-huh, fuentes móviles no es solamente el vehículo como tal, lo que puede incrementar la contaminación, uh-huh, sino obviamente el combustible y por supuesto la vialidad. O sea, si tenemos un vehículo parado o con una velocidad muy baja, va a tardar más en llegar de un lugar a otro y va a contaminar más. Entonces, muchas medidas las en, uh-huh, conjunto que se tendrían hay que contemplar. Uh-huh. En el país existen varias zonas críticas, que son zonas críticas desde el punto de vista de contaminación atmosférica, donde ya se han detectado problemas por estos contaminantes. Uh-huh. Hablamos de la zona Minatitlán-Coatzacoalcos, hay industrias diferentes a las que tenemos en la Ciudad de México, uh-huh, no es el mismo número de vehículos, uh-huh, tenemos un movimiento portuario muy importante, uh-huh, el movimiento de barcazas, movimiento de materiales, tren, manejando materiales peligrosos, o sea, no solamente desde el punto de vista de contaminantes atmosféricos. y la zona Minatitlán-Coatzacoalcos precisamente es catalogada como crítica. Además viene el problema de contaminación del agua y de residuos peligrosos. Y es interesante Minatitlán-Coatzacoalcos porque está en una zona vulnerable desde el punto de vista natural. Por ejemplo, imagínense un huracán que ocurra lo mismo que
bueno,
en Tabasco.
Ya lo vimos.
Y en con plantas químicas, o sea, riesgos químicos asociados a riesgos hidrometeorológicos. Y dependerá, la frontera es otro punto que hay que atender precisamente por la presión que se tiene de cumplir compromisos con los Estados Unidos, también Tijuana, Ciudad Juárez.
Aunque ellos no tienen mucho cuidado con los compromisos tampoco, ¿no? Digo, saben mandar sus contaminantes y ni se disculpan por ello, ¿no? Digo, sí, hay
en este
muchas
sentido,
quejas en este
habría
sentido.
Que ver los realmente qué compromisos se tienen y que por parte de la autoridad mexicana se pudiera vigilar. Por ejemplo, los vehículos nuevos, o no, ni siquiera nuevos, son vehículos usados que se van a poder introducir por las fronteras. ¿Qué verificación van a tener? ¿Cómo se van a encargar de controlarlos?
Claro.
Entonces, eso
sí,
aquí también.
Bueno, hay muchas llamadas. Discúlpenme, voy a agradecer las llamadas de Emilio Avilés, de Hilda de San Román, de... Bueno, felicita al programa, alguien que no tengo el nombre. Fabiola Sánchez también, de que es química. Dice, es fundamental que se use la energía solar, ya que México tiene una buena ubicación geográfica. Quizá esto puede ser costoso, pero a largo plazo los beneficios pueden ser muy buenos.
Sí, lo que pasa es que en producción de energía eléctrica, sí, costo y disponibilidad. Costo y, o sea, sí, efectivamente hay mucho sol, pero el costo no o sea, sería muy cara para los mexicanos. Exacto. Y entonces trabajaríamos para pagar la energía eléctrica. O sea, nos dispararía el precio de la electricidad, tremendamente.
Aquí es clave la investigación y desarrollo para el país. Decían varias veces, un país que no hace investigación está condenado al subdesarrollo.
Exacto.
Entonces tenemos que hacer investigación.
Pero vinculados con el sector productivo.
Claro.
Para poder estar, con los pies en la tierra.
Exacto.
La ciencia y tecnología puede darnos esto. Si vemos hace siglos, cuando el problema era, hablando de transporte, la contaminación por residuos sólidos, cuando eran carretas y era la contaminación por los caballos, podían extrapolar. ¿Qué ocurre cuando sean muchos habitantes, muchos caballos? Pues se va a llenar de residuos sólidos las calles. Llegó la revolución industrial, que en ese momento mejoró la calidad de vida de la gente y trajo otros problemas. Bueno, tenemos que trabajar en eso.
Es muy complejo.
Fíjate, Irma, en el seminario se va a tratar el tema 4, que es... el impacto en la volatilidad del precio de la electricidad por la inversión en reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Es la experiencia europea. Y efectivamente, o sea, si se invierte en reducir emisiones contaminantes, obviamente esto va a tener un impacto en el precio. Pero de lo contrario, en el mediano y en el largo plazo vamos a tener serios problemas de salud pública.
Bien, pues vamos a una breve pausa informativa y musical y volvemos.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de presentaciones de libros a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo de 2008.
Presentación del libro Los Estudios de Empresarios y Empresas, una perspectiva internacional. La cita es el jueves 28 de febrero a las 15 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería.
Presentación del libro La Investigación en la Era de la Información, a realizarse el jueves 28 de febrero a las 18 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Presentación del libro Actores Urbanos y Políticas Públicas. La cita es el jueves 28 de febrero a las 19 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo del 2008.
Mesa redonda, ¿existe futuro para la seguridad social? La cita es el jueves 28 de febrero a las 12 horas en el Auditorio 4 del Palacio de Minería.
Mesa redonda, las nuevas industrias en el contexto internacional. Algunas comparaciones. A realizarse el viernes 29 de febrero a las 15 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería.
Mesa redonda, especialización o desindustrialización en México. La cita es el domingo 2 de marzo a las 17 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Emilio Avilés dice que si se puede hablar acerca de la contaminación que producen las antenas parabólicas.
Bueno, mira, hace 11 años publiqué un libro se llama Energía Eléctrica y Medio Ambiente en México, y ahí publicamos el estudio de un investigador del Instituto Mexicano del Seguro Social que hablaba del electromagnetismo como un posible daño en la salud, un contaminante, y que podría tener efectos serios en la salud. En ese estudio, yo le recomiendo mi libro, está en el Instituto de Investigaciones Económicas en la biblioteca porque ya está agotado, pero en ese estudio se habla de que efectivamente las líneas de alta tensión, para la gente que vive cerca de las líneas de alta tensión, existe el riesgo de cáncer en la sangre, sobre todo para los niños menores de 11 años. Es un estudio del IMSS y está publicado en el libro. No recuerdo quién es el autor porque fue hace 11 años, pero es una hipótesis, o sea, no está comprobado, pero sí existe la posibilidad de cáncer por electromagnetismo.
Hilda de San Román, gracias doña Hilda por llamar. Dice, ¿por qué no solucionar el problema de la energía aprovechando los desechos orgánicos? Obtener energía a través de la biomasa.
Ah, sí, claro, sí. La basura. Claro, sí. Hay experiencias en ese sentido. Hay basureros en la Ciudad de México que están generando electricidad. Uh-huh. Y eso sería, incluso parece ser que el gobierno del Distrito Federal ya lo va a hacer incluso.
Uh-huh. Aquí sería importante que lo manejara la gente adecuada y que este tipo de instalaciones funcionen correctamente. Porque muchas veces a cualquier tiradero le llamamos relleno sanitario, sin embargo, todos sabemos que eso es una obra de ingeniería para que pudiera funcionar. No, pero sí es una oportunidad esto, sí. La que se podría ver en
la basura sentido. Que se produce en la Ciudad de México podría ser, los gases de esa basura podrían ser...
No, y que contaminan también el subsuelo y los mantos freáticos. Digo, hay que tener mucho cuidado, como dice el doctor Sosa, que es una obra de ingeniería.
Claro, por eso la importancia de la transdisciplinariedad.
Claro. Claro.
De ahí la importancia.
Pues no saben cómo les agradezco su presencia en el programa, el hablarnos de este seminario que va a ser muy importante, asistan ustedes. Les agradezco también a todos nuestros radioescuchas sus llamadas y su interés en el tema, que es verdaderamente
Irma, solo
fundamental.
Para cerrar, decirles que el último tema del seminario es la propuesta del diseño de un sistema de permisos de emisión de contaminantes a la atmósfera. Y ahí va a estar el doctor Humberto Bravo, que es un gurú del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y esperemos que...
Bueno, ahí tienen ustedes el anuncio. Bien, estuve en los controles técnicos, Socorro Montes, colaboradora en la producción, Araceli Martínez, producción y realización con Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana.
Muchísimas
gracias por estar aquí.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.